Saludos, ¿cómo estamos? Ay, me gustaría saber de ustedes, saber sus nombres, conocerlos más y platicar. Me gustaría que pudiéramos tener un poquito de convivencia, pero no se puede. Todavía no está esa tecnología, ¿verdad?, en la que podemos transportarnos así inmediatamente a otro lugar. Tal vez en el futuro, tal vez, no sabemos. Pero mientras, pues reciban un saludo afectuoso, fraternal, un saludo caluroso. Aquí está un poco frío, pero donde estén, reciban nuestro agradecimiento por su atención en estas sesiones, por su perseverancia. Estamos hoy en la lección número 2 de la unidad número 5, estamos viendo un tema importante para nosotros, ¿verdad? Porque todos tenemos muchas necesidades y todos estamos también con mucha compasión en nuestro corazón y deseamos que las necesidades de nuestro prójimo sean satisfechas. Y teniendo un Dios soberano, compasivo, un Dios todopoderoso, un Dios que nos ama, pues constantemente estamos recurriendo a Él para que provea, para que ayude, para que intervenga en esas necesidades. Eso es parte del ministerio, es parte de la libertad que tenemos de ir y buscarlo a Él y esperar en Él y esperar de Él. Es parte de nuestro ministerio. Cuando estamos estudiando nosotros aquí cómo estar listos para servir, para estar en el ministerio, hay algo importante que debemos de considerar, que esa fe en nuestro Dios, esa confianza en nuestro Dios y esa compasión que tenemos a nuestro prójimo, no debemos de dejar que se confunda y nosotros estar imponiendo la repetición de una maravilla de Dios en otra persona o estar influenciando y a veces tristemente hasta manipulando para que la persona también reciba esa maravilla que hizo Dios en otra persona. Eso no lo podemos nosotros decidir. Eso los evangelios y el resto de las escrituras no lo dicen. Lo que las escrituras dicen claramente es que podemos esperar que todos recibamos salvación. Dice Pedro en su carta, en una de sus cartas, dice que Dios es paciente, esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Esa maravilla es la que sí podemos estar esperando, buscando, y por eso servimos y trabajamos usted, su servidora, y un gran equipo aquí en el Instituto de Líderes Cristianos y tantos otros ministerios que el Señor ha levantado alrededor de la tierra para llevar este mensaje de esperanza y para que juntos estemos multiplicándonos como iglesia. Por eso es importante que pongamos un poquito de pausa y continuemos meditando en el significado de los milagros. Y hay gran verdad, hay gran misericordia y poder, y hay también gran sabiduría que podemos explorar y aplicar en nuestro ministerio. Vamos a orar juntos para poder encomendarnos a Dios y asegurarnos que el cuidado que Él puede tener de nosotros está puesto. Estamos esperándolo nosotros también. Padre, y sí, tú prometes en tu palabra cuidarnos. Dice tu palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y en esta oración nosotros reconocemos ese cuidado. Y ese cuidado queremos compartirlo con nuestro prójimo. Mas tú sabes los pasos, tú sabes el camino, tú sabes los tiempos de cada persona. Líbranos a nosotros de equivocarnos en una mala enseñanza o con un mal consejo. Tú eres maravilloso, poderoso y tú vas a ayudar siempre. La manera tú la sabes. Ayúdanos a reconocer esa diferencia y ayudar a nuestro prójimo a entenderla también. Úsanos como siervos útiles, como siervos que esperan también el arrepentimiento de todas las personas para el extendimiento de tu reino, para la venida de tu Hijo, para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. En la sesión pasada nosotros estuvimos mencionando, porque ni siquiera alcanzamos a leer los dos pasajes el de la suegra de Pedro y el de la mujer con el flujo de sangre, cuando ellas fueron sanadas extraordinariamente por Dios. Mencionamos los pasajes, pero usamos como referencias para puntualizar que nosotros no debemos esperar que se repitan. ¿Se repiten? Tal vez sí. Sí se repiten, tal vez usted es un testimonio de eso, de esa maravilla. Nosotros vamos a ser cuidadosos como siervos de Dios de no estar influyendo en algo que no sabemos cómo va a suceder. Eso es una parte. Los milagros nos enseñan esa verdad. También hay milagros que sucedieron y que están escritos en la palabra de Dios y que nos enseñan otra verdad importante. Cuando usted y su servidora estamos esperando la maravilla de Dios al pueblo al que servimos, a las familias que conocemos, a esas hermanas y esas amigas que amamos y que deseamos a ver a Dios obrando en ellos. Y son unos milagros que ponemos como milagros a mediano plazo. Milagros, que hemos titulado así por el alcance que tienen. Son parte del ministerio de Jesús a las mujeres, que dijimos que Él también incluyó a las mujeres de muchas maneras y que están registradas en los evangelios. Y tenemos este milagro muy particular que Jesús hizo a una mujer que tenía un problema en su espalda y que era una mujer que, dice la Escritura, era alrededor de 18 años batallando, teniendo dolores con esta situación en su espalda. Vamos a leerla en Lucas 13, del 10 al 17. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: seis días hay en el que se debe trabajar. En estos, pues, venid y ser sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Cuando leemos las Escrituras, cuando leemos unos pasajes tan hermosos como estos de la intervención de Jesús, podemos rescatar, aprender muchas cosas. Hay mucha riqueza espiritual. Por ejemplo, aquí está enseñando de la misericordia de Dios, que sobrepasa incluso una ley que estaba estipulada y que la habían interpretado incorrectamente los fariseos, que no podía nadie ejercer misericordia en el día de reposo. Eso Dios nunca lo había dicho, sin embargo, ellos lo interpretaron así. Es decir, hay muchas cosas en cada pasaje que en esta clase hemos estado citando, pero que no tenemos tiempo ni espacio para detenernos a estudiarlo. Es solamente tomamos algunas menciones relevantes para nuestros argumentos que vamos construyendo. En este caso, para la mujer encorvada, dijimos que estamos viendo los milagros a mediano plazo. A corto plazo, dijimos, nos alegramos, pero no vamos a tratar de hacer comparaciones de un milagro. Son manifestaciones que nos recuerdan que nuestro Dios es poderoso y que cualquiera de nosotros que le amamos y sabemos que dependemos de Él, vamos a seguir confiando en Él, de la manera en que Él quiera manifestar su poder, de la manera que Él quiera proveer, ayudarnos, mostrar su compasión. Pero no podemos nosotros Esa es una parte del milagro. La otra parte de los milagros que debemos nosotros aprender como siervos de Dios, que estamos esperando que Dios bendiga y que ayude al prójimo que servimos, es un milagro como estos. Esta mujer encorvada, toda dolorida por tantos años, las razones por las que ella estaba en esta condición, no la sabemos. Jesús sí la sabía. La gente que la conocía a ella sí sabía cómo ella llegó a ser una mujer encorvada durante todos esos años. Tal vez se cayó, tal vez la aventaron, tal vez ella estaba lavando en el río y se resbaló y después se pegó con una piedra y se lastimó la espalda. Tal vez un día iba caminando y le cayó una madera encima. Tal vez en una ocasión su casa se estaba incendiando y ella, donde salió a la carrera, se golpeó y ahí se dañó. Tal vez ella cuidaba a su madre enferma y al cuidarla tanto se dañó. Tratando de levantarla se dañó la espalda. No sabemos, tal vez era una mujer muy empobrecida que nunca tuvo alimento suficiente y que sus huesos se debilitaron y a medida que avanzaba la edad, pues se fue encorvando. No sabemos cómo llegó a esta condición. Seguramente fue una tragedia que se fue agravando. Y ahí estaba esta mujer queriendo conocer más de Dios. Y llegó el día en que Dios mismo, en carne, la sana. Y dice el pasaje que ella glorificaba a Dios. Es decir, ella reconoció que aunque Jesús la sanó, era Dios al que debía de glorificar. Era Dios el origen de la gloria. Era Dios el digno de recibir esa gloria, ese crédito que ella reconocía que venía de Dios. Entonces, esta gloria, este reconocimiento que la mujer le da, a esto nos referimos con el mediano plazo. Usted, su servidora y muchas otras mujeres y muchas otras personas sabemos lo que es recibir una maravilla de Dios. Sabemos esas condiciones extremadamente dolorosas en las que nos encontrábamos y que Dios nos rescató, nos envió ayuda, nos proveyó y fue maravilloso. Todas vamos, como siervas de Dios, vamos a tener esa oportunidad de verlo. De verdad, cuando uno se dispone a servir, uno puede ver esas maravillas y no deja de glorificar a Dios por lo que hace. Pero en el ministerio, cuando vemos un milagro, vamos a pensar en ese milagro, aunque sea como la suegra de Pedro, la mujer del flujo de sangre, vamos a meditar cómo ese milagro se extiende a lo largo de nuestra vida. Puede ser que haya sucedido acá mientras éramos una mujer extraña, puede ser que sea acá mientras somos una mujer ya con fe. El caso es que ese milagro se va a extender por toda la vida porque fue un milagro que vimos que cambió nuestra vida, que cambió la manera en que vivíamos, la manera en que veíamos la vida, que cambió las circunstancias de nuestra vida. Entonces es un milagro que afecta durante muchos años. Comparándolo con el milagro que la suegra de Pedro recibió. Bueno, pues ella estuvo a lo mejor 20 días, 25 días con la fiebre, no sabemos, y después se le quitó. Pero seguramente a los 2 años, a los 3 años, ella volvió a tener fiebre. Lo mismo la mujer con el flujo de sangre. Aunque ella fue curada del flujo de sangre, tal vez volvió a tener otra enfermedad, otra dolencia. La mujer encorvada también le pudo suceder lo mismo. Pero aquella malestar de su espalda definitivamente le cambió su vida diaria de tal manera que ella pudo ver un cambio radical en su vida y los que estaban a su alrededor también vieron un cambio radical en su vida. También vieron que aquella mujer que ni siquiera podía tal vez alimentarse sola, cambió. La mujer del flujo de sangre, ella no tenía tantos testigos a su alrededor que vieran ese cambio radical porque era un, una enfermedad íntima completamente. Aunque se reflejaba en su aspecto, no podían identificar el dolor tan grande que ella tenía. Pero la mujer encorvada sí, por eso fue un milagro que se vio muy público. Este tipo de milagros, este tipo de experiencias, este tipo de enseñanza que vemos en el Evangelio, nosotros como siervas nos debe de ayudar a reflexionar en cómo vamos a nosotros a ver los milagros que nuestro Padre hace en la gente que ayudamos. Mucho cuidado cuando un milagro que le sucede a una mujer lo ponemos como central, como si fuera la maravilla central, como si fuera la provisión central, la más importante, la prioritaria en la vida de una persona. Es decir, cuando nosotros nos concentramos en darle gloria a Dios por la maravilla, o cuando enseñamos a la gente a esperar una maravilla y a dejar y a darle la gloria a Dios cuando esa maravilla se cumple, y nos concentramos solamente en eso, prácticamente estamos robando, estamos quitando, estamos desperdiciando la oportunidad de que esta mujer, cualquier persona o incluso nosotros, entendamos la proporción adecuada de esa maravilla. Esta maravilla nos debe de llevar a ver al Señor, y a Él es al que nos debemos de quedar mirando, glorificando, reconociendo. No debemos de exaltar más la intervención extraordinaria que lo que exaltamos a Dios. Esto es una línea muy tenue, muy fina, que todos decimos, es obvio, todos decimos, por supuesto, no vamos a hacer eso. Sin embargo, si usted como sierva de Dios o su servidora no somos cuidadosas y no estamos poniendo atención, muchas veces la mujer va a tender a exaltar más este milagro por muchos años en su vida que estar exaltando al Señor, que estar reconociendo quién es el dador de las maravillas, quién es el Señor que murió por nosotros, que resucitó por nosotros, que nos da su Espíritu. Y entonces es cuando nos regresamos un paso, cuando exaltamos tanto la intervención maravillosa de Dios, porque nos cambió la vida, porque nos fue una situación que muchas personas reconocieron como nos bendijo, entonces caemos en el error que hablamos la sesión pasada, de estar tratando de comparar y de decirle a la gente que lo que esperamos es que en ellas también o en ellos también se cumpla esta maravilla. Espero poderme explicar en esta sesión la importancia de esto. Como experiencia personal, he visto que muchas mujeres en el ministerio se cansan de estar sirviendo al Señor, porque lo que esperan es esto, en lugar de estar recordando la maravilla que el Señor hizo en su muerte y en su resurrección. Mucho cuidado, hermanas, de que nosotros no vayamos a poner más la atención en este milagro que recibimos. Y entonces sea un milagro que estemos recordando todos los días de nuestra vida como más importante. Sí podemos recordarlo todos los días de nuestra vida. Podemos vivir agradecidas, podemos vivir con contentamiento, podemos vivir compartiendo la grandeza y el poder de Dios al hacer esto en nuestra vida. Pero no nos olvidemos quién es el más importante. No olvidemos que no debemos darle la gloria al milagro, debemos de darle la gloria al que hizo el milagro. Lo mismo para todo el pueblo de Dios. Esta es la reflexión que en este momento comparto. Son límites, son consejos para que usted sea precavida en el ministerio y usted no se vaya a confundir con la intervención maravillosa de Dios, que nosotros sí queremos que suceda a muchas mujeres. Sí queremos que Dios ayude a cada una de estas mujeres, las dignifique, las bendiga, las ayude en sus necesidades, y a veces solamente su poder extraordinario, maravilloso, puede socorrerlas, puede ayudar a este mundo con mucha que está saturado de necesidades físicas, emocionales, sentimentales. Pero acordémonos que hay un alcance y una influencia más importante, que es la salvación en Cristo Jesús. Esa salvación es la que debemos estar recordándonos intencionalmente cada vez que nos preparamos para el ministerio, en la mañana, en la tarde, en la noche, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, cada mes, enero, febrero, marzo y así hasta diciembre, y cada año de nuestra vida. Los milagros a mediano plazo tienen su lugar. Tienen su lugar para que reconozcamos a Dios, pero no van a ser el centro de nuestra vida. Por más maravillosos que hayan sido, por más importantes que hayan sido, porque cambiaron el rumbo de nuestra vida, porque nos hicieron unas personas diferentes, nos quitaron una tragedia, un pesar, por más importantes, siempre nuestro Señor ocupa el primer lugar y es a Él al que servimos y al que queremos que otros conozcan. No que conozcan nuestro milagro, que conozcan al Señor de las maravillas. Entonces, con esto terminamos esta lección. Vamos a continuar haciendo el diagrama de nuestra propia vida, y ahora vamos a incluir la descripción del trato extraordinario que Dios me ha dado y que otros han notado, es decir, que influenció mi vida directa y trascendentemente. Lo voy a incluir en mi línea del tiempo, en mi diagrama, pero voy a hacer la comparación bien radical, de que eso ahí está, y es para toda mi vida, y no cambio esa bendición de creer y de glorificar a Dios, y como la mujer aquí encorvada, que glorificaba a Dios, desde el primer momento hasta el final. Ella no estuvo recordando a todas las mujeres, yo fui curada, yo fui sanada, yo fui liberada de esa carga, de los dolores, de la joroba, de todo ese malestar que tenía. Ella se concentró en glorificar a Dios. Vamos a explorar este pensamiento y vamos a mejorar cómo en nuestra consejería, en nuestra enseñanza, en nuestra predicación, en nuestro estudio de la palabra, en el ministerio que usted tenga, mi hermana, sea de oración, sea con niños, sea con adultos, sea con jóvenes, sea al exterior de la iglesia, usted concéntrese primeramente en el darle gloria a Dios, y después estas maravillas van a ser parte de su ministerio, van a irse multiplicando, pero usted va a mantenerse con la mirada firme en darle la gloria a Dios. Un abrazo grande, haga su tarea y nos vemos en la lección 3 de la unidad. De esta misma unidad que habla sobre el servicio de Dios a las mujeres. Hasta pronto.